buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me escuchen. Estamos nuevamente en un episodio más de Visión Periodística. Para hacerles un recordatorio, la semana pasada, en el anterior episodio, conversamos y analizamos sobre la vida del defensor de los derechos civiles. Estamos hablando de Martin Luther King, quien luchó hasta el último respiro de vida para cambiar el sistema de justicia y ver a un Estados Unidos libre de racismo. En esta ocasión voy a tocar dos puntos muy importantes. Como primer punto, vamos a analizar la definición de lo que significa la cultura y también vamos a cuestionarnos si la cultura solo le corresponde al Estado o si también la sociedad tiene cierta participación en la cultura. En primer lugar, debemos analizar qué significa la cultura, qué engloba la cultura. ¿Es acaso esta definición de simples pinturas que están en los museos o va más allá? En realidad la cultura es todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos y probamos. Está en la receta secreta de la abuela que venía de generación en generación y en generación pasada. En las medicinas y en los dibujos, en los libros, en las películas, en la construcción de un edificio, en la ropa que usas, hasta en la música que no te puedes sacar de tu mente y siempre la estás tarareando. Está también en los gustos de cada uno. Y tú te puedes pensar, ¿pero por qué la cultura va a estar en los gustos de cada quien? Pues, aunque no lo crean, la cultura está en lo más mínimo con nosotros. Lo que hace que la antropología sea interesante. Recordemos de que este término es el estudio de la realidad humana, conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Y para 1952, Alfred Kugler y Clyde Catan, dos antropólogos estadounidenses, identificaron más de 150 definiciones, las cuales hay cuatro que me parecieron bastante interesantes. Según el antropólogo británico Edward Brunet, la cultura significaba el conocimiento, el arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre. Para el fundador de la antropología social británica, Bronislaw Malinowski, definía el término como un conjunto integral constituido por grupos sociales, ideas y artesanías, creencias y costumbres. Sin embargo, para Alfred Kluber, afirmaba que el núcleo de la cultura consistía en ideas, tradiciones y valores asociados. Y para después de la mitad del siglo XX, se propone la idea de que la cultura es un sistema donde los individuos expresan sentimientos y emiten juicios. Y nos detenemos un momento aquí para pasar a nuestro primer anunciante y seguimos con nuestro episodio. Estamos a puertas de entrar al verano y ya se siente el calor. Yo hace unos días salí de mi casa por unas horas y llegué con una insolación en el hombro terrible. Lo importante es cuidar la piel desde temprana edad para que no te ocurra lo mismo que a mí. Mary Kay tiene promociones de protector solar, gel para después del sol, set de cremas para el cuerpo, así como una variedad de productos de belleza. Puedes solicitar el catálogo con la consultora Úrsula Reyes buscándola en Facebook e Instagram como ursulareyes.marykay. Gracias, Mary Kay. Estamos de vuelta con el episodio de hoy. Recordemos que estamos analizando sobre qué significa el término de la cultura. Mencionemos que en 1982 la UNESCO organizó una conferencia mundial sobre las políticas culturales y logró definir el término engloba la creación artística, difusión de obras de arte, modalidades de pensamiento, creación científica y técnica, sentimiento de belleza, armonía y visión del mundo. Tiempo después, Lourdes Arispe, quien fue la subdirectora general para la cultura de la UNESCO, comentó que la cultura es el proceder social que permite crear sentimientos de identidad, de reconocimientos, que es la representación más alta de la experiencia humana. Concluye que con esto se construye un patrimonio cultural y se vive en su memoria. Con ello, nos permite y nos define crear lazos de familia, comunidad, grupo y nación, ya que nos brinda conciencia de nosotros mismos. Por lo tanto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 12, proporcionó orientación a los países con respecto a las obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho en la vida cultural, destacando que aquel derecho incluye 5 características. Está la aceptabilidad y la idoneidad, así también como la disponibilidad, que explica que los bienes y servicios culturales deben estar disponibles para el disfrute de toda la humanidad, como las bibliotecas, los museos, los teatros, el cine. Otra característica es la accesibilidad, que refiere que los estados deben asegurar que todas las personas tengan oportunidades concretas, eficaces para disfrutar de la cultura sin discriminación. Y por último, la adaptabilidad. Esta característica informa que se adapta un enfoque de los derechos culturales y respeta la diversidad de los individuos y las comunidades. Lo que me hace cuestionar es si la cultura es netamente la responsabilidad del gobierno o también es responsabilidad de la sociedad. Para ello les quiero contar un poco el contexto de lo que vamos a escuchar a continuación. Hace aproximadamente 3 años, para ser exacta, el 4 de julio del 2018, una sesión de Comisión de Educación en el Perú, donde se analizaban los textos escolares de la educación básica regular. Se iba a debatir el punto de qué temas se debían tocar para la educación de los escolares y qué cosas se deberían enseñar en los libros. Pero el señor Francesco Petrosi, que fue tenor y político peruano, congresista del año 2016 a 2019, dijo ciertas declaraciones que de verdad van más allá de un sistema educativo peruano. Engloba lo que realmente significa la cultura y el papel primordial e importante que no solamente tiene el Estado en sí, sino también nosotros como sociedad. Escuchemos.
Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro. Qué responsabilidad tan grande la que le ha puesto la vida por delante. Es verdaderamente increíble que en esta comisión hoy se esté hablando de lo que se habla y no de la calidad educativa. Usted ha dicho que quiere que nuestra gente tenga la capacidad de servir y tener un pensamiento crítico. ¿Cómo demonios van a tener la capacidad de tener un pensamiento crítico si la educación es deleznable? Si los libros tienen faltas de ortografía, los libros de matemáticas tienen faltas de impresión, y pasan los años y se les sigue entregando lo mismo a los niños, ¿cómo quiere usted que tengan los peruanos capacidad de discernir cuando a la gente en Puno se le cuenta que el friaje se combate con frazadas y calaminas? El friaje se combate con calefacción y el Perú es uno de los países que más gas tiene en el mundo. En el Perú nadie tendría que tener frío. Nadie tendría que tener frío porque vamos a llegar a los 200 años de independencia y siguen yendo los gobiernos a repartir frazadas a localidades que están por encima de los 4.000 metros de altitud. No hay derecho, no hay derecho de que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos, ideas de un sector o del otro, ideas de una sexualidad o de otra, cuando todo esto es una libertad del ser humano. Yo no fui al colegio para que me enseñaran con quién acostarme. Yo fui al colegio para que me enseñaran lo que tiene que saber una persona para triunfar en la vida, para adquirir saber. No fui al colegio para que me dijeran en qué Dios tengo que creer, porque eso lo decido yo.
porque yo tengo la capacidad mental y moral para decidir qué es lo correcto, qué es lo ético, qué es lo que me conviene a mí. Entonces aquí no es posible que estemos cada uno tratando de jalar agua para su molino, para su comunidad, para su grupo étnico, porque la verdad es que somos una nación y que lo único que nos une esta tarde es la educación de nuestros hijos. No hay derecho, no hay derecho de que el Ministerio de Educación desde los primeros años 2000 haya instalado en los chicos un pensamiento político determinado. No hay derecho. A los chicos hay que darles la libertad de decidir. Y para eso, ¿sabe usted cuál es el ingrediente? Ser culto. Ser culto. Estar bien instruido. Ser capaz. Mirarte al espejo y decir, yo puedo porque sé. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Y no lo que están haciendo. Y no instalar en las mentes de los chicos qué tienen que decir, cómo tienen que pensar, a quién tienen que odiar. Porque lo que se ha logrado es que en el Perú ya no se puede vivir. ¿Y sabe usted por qué? Porque los seres humanos no tienen empatía entre ellos. Porque tú estás equivocado. ¿Y sabes por qué estás equivocado? Porque yo lo digo. Así no es la vida, pues. La vida no es así. Ni tú estás totalmente equivocado, ni yo tampoco. Tiene que haber un medio en el que podamos encontrarnos los dos y llevar a nuestro país hacia el desarrollo. Esa es la misión del Ministerio de Educación. Nadie en este mundo, y perdónenme los pastores presentes, le va a cambiar la tendencia sexual a nadie, porque eso es imposible, porque cada uno decide con quién se va a acostar y de quién se va a enamorar y con quién va a compartir su vida. Lo que sí puedes hacer es que los chicos toleren, que sean tolerantes, que sean mejores que nosotros, que puedan mirar a su compañero, a su compatriota a los ojos y decir, no somos iguales, pero tenemos algo en común, pertenecemos a la raza humana, porque ese es otro error del Ministerio de Educación, que los blancos, que los chinos, que los aymaras, que los japoneses, que los italianos. No hay razas, ministro. Aquí sobre el planeta Tierra solamente hay una raza que predomina sobre los animales, es la raza humana. Y la raza humana se diferencia de los animales porque Dios, en el que creo fehacientemente, porque yo lo decidí, porque Dios nos dio la capacidad de discernir que nos diferencia de los animales. Eso es lo que tiene su ministerio que cumplir, darle a los chicos la capacidad de discernir. Nunca más un libro consejo político, nunca más un libro que les indique a los chicos lo que tienen que creer, decir o hacer. Esa es, señor, su responsabilidad. ¿Puede usted pasar a la historia como el que cambió esto? ¿O puede seguir un sistema que ya lleva casi 20 años instalado en el ministerio? Muchas gracias por escucharme.
Hemos escuchado las declaraciones del ex congresista, el señor Francesco Petrosi, y no pudo ser más claro. Este ex ministro y político peruano ha dicho todas las cosas en menos de 5 minutos. Lo que sufre hasta el día de hoy, porque sus declaraciones fueron en el 2018, y las declaraciones siguen dando de qué hablar en ciertos debates, porque hasta el día de hoy el sistema de educación y de cultura peruana está muy manchado por muchas cosas y muy descuidado. Sin embargo, el contexto al que quiero sacar, eso es innegable, que la cultura se pasa de generación en generación, teóricamente, evolucionando a la par con las personas y la sociedad, el conjunto de personas o el conjunto de comunidades. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero por qué has elegido a este personaje? ¿Por qué has elegido las declaraciones de Francesco Petrosi? Por el simple hecho de que lo que dice es verdad. Me quedo con el extracto de donde dice de que todos debemos ser tolerantes y que ni tú estás equivocado ni yo estoy equivocada. Cada uno tiene una versión diferente de las cosas y cada uno tiene su propia experiencia. Lo que hace que su experiencia tenga una manera diferente de pensar, sea en lo religioso, sea en lo político, sea en lo que sea. Es por eso que nosotros debemos de pensar que somos herederos de la cultura en la que existimos hoy en día. La cultura es importante para la sociedad porque es una puerta abierta donde uno puede encontrar y puede conocer lo que pasaron nuestros padres, lo que pasaron nuestros abuelos, lo que pasaron nuestros bisabuelos y así nuestros antecesores. Nos da ese sentimiento de pertenencia ante el país en donde estamos o la sociedad en donde estamos. Siempre me gusta imaginarme y dar la ilustración de que la cultura es como una casa. Quieres comprar una casa nueva, solo. No tienes familia, no tienes hijos, no tienes esposo o esposa. Vas a comprar una casa para ti. ¿Qué es lo primero que hace uno? Se pregunta quién vivió antes en la casa, quién la construyó, quién la edificó, con qué materiales la edificaron. Comienzas a analizar muchos puntos antes de comprar una casa. Lo mismo pasa con la cultura. La cultura y la sociedad, nuestro país es nuestra casa. Y sorprende muchísimo que hasta el día de hoy, siglo XXI, que ciertas sociedades sea tan reacio y tan terco ante, por ejemplo, la orientación sexual de una persona. La forma de vestir de las mujeres. Porque sí, esas cosas, aunque uno no lo crea, va pasando de generación en generación. El mismo pensamiento, las mismas frases. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? El exministro Pertrossi fue bastante tajante, pero crudo con sus palabras. Bastante crudo. Donde uno puede darse cuenta y es como si fuera una cachetada y reaccionar. No solamente al sistema peruano, sino a toda persona que me está escuchando en este preciso momento. Porque la cultura también es armonía y es tolerar a las demás personas. Somos herederos de la cultura. Esa cultura que es el conjunto de modas, vida, costumbres, conocimientos, desarrollo. Esa cultura que la tocamos, la escuchamos, la vemos, la probamos, que nos hace que pertenecemos a un grupo, que nos identifica como tal. ¿Qué pasaría si no existiera la cultura? ¿Qué pasaría si no nunca se hubiera definido realmente lo que es cultura? El día de hoy no sabríamos qué título ponerle a la creación artística, a la creación científica o técnica, a las ideas o artesanías o creencias de una persona o una sociedad, ante las costumbres y tradiciones que tiene ciertos países. El Estado, sea del país que sea, está luchando con que se pueda hacer algo más por vivir en armonía. Y nosotros como sociedad tenemos el derecho y la obligación moral de educarnos, de instruirnos, de culturizarnos y dejar ese pensamiento antiguo de no ser tolerantes ni empáticos. Porque al ser así, al ser una persona que piensa de que uno tiene la razón y los demás están equivocados, no vas a llegar a ningún lado. Y valorar muchísimo lo que los personajes ilustres nos dejaron, lo que pasó a través de la historia. Porque mientras más culturizados estemos, más difícil va a ser que nos engañen. Bueno, hemos llegado al final del episodio corto, pero al grano. Recordarles que pueden escucharme todos los sábados a través del podcast en Spotify. Pueden seguirme también en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Vi Periodística. No se olviden también de suscribirse y ver mi contenido de reseñas acerca de películas y libros en mi portal Visión Periodística. Nuevamente, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.